Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué
bueno. Bueno, muchas gracias por los mails, por los saludos, por todo lo que nos hacen sentir bien y con ganas de estar aquí, acompañándolos los domingos a esta hora tan linda, que es la hora del despertar, del almuerzo, de lo que sea, ¿no? Porque la verdad que definimos una cosa y nos mandan mail diciendo que no, que están haciendo claro. Otra, que bueno, entonces...
O eso, pero en otro lado, en otro país.
Hagan lo que quieran, pero escúchennos, digamos, claro, no hay ningún problema. Y bueno, vamos a hablar de un tema creo que muy importante, muy definitivo de la historia argentina, que fue la Guerra del Paraguay. Analizándola como la continuidad de las guerras civiles, en cierta forma, esta guerra fratricida también tenía como objetivo liquidar a un Estado realmente progresista, moderno, pujante, que tenía obviamente contactos con los caudillos, con la causa federal, con la causa americana, y evidentemente el gobierno mitrista y el imperio brasileño veían con muy malos ojos, y por supuesto Gran Bretaña, el desarrollo de esta incipiente potencia, no digamos que era una potencia, pero podía llegar a serlo, que era el Paraguay de los López. Vamos a comenzar leyendo lo que decía ni más ni menos que don Juan Bautista Alberdi, un tipo que realmente se la jugó con el tema paraguayo, porque era muy incorrecto en ese momento hablar a favor de Paraguay, ¿no? Esto decía Juan Bautista Alberdi.
Si es verdad que la civilización de este siglo tiene por emblemas las líneas de navegación por vapor, los telégrafos eléctricos, las fundiciones de metales, los astilleros y arsenales, los ferrocarriles, etc., los nuevos misioneros de la civilización salidos de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, etcétera, etcétera, no solo no tienen en su hogar esas piezas de civilización para llevar al Paraguay, sino que irían a conocerlas de vista por la primera vez en su vida en el país salvaje de su cruzada civilizadora.
Es interesantísimo porque efectivamente, como dice él, la gente que venía de estos lugares no conocía estos adelantos tecnológicos y supuestamente ellos eran los portadores de la civilización, ¿no es cierto? Y bueno, es interesante decir que el hombre que va a llevar la muerte y el genocidio a Paraguay, Bartolomé Mitre, decía esto de el mariscal López y de su gobierno muy poco tiempo antes de lanzarse a exterminar al pueblo paraguayo. Esto decía nada más y nada menos que don Bartolomé Mitre.
Vuestra Excelencia se halla bajo muchos aspectos en condiciones más favorables que las nuestras. A la cabeza de un pueblo tranquilo y laborioso que se va engrandeciendo por la paz y llamando en este sentido la atención del mundo. Con medios poderosos de gobierno que saca de esa misma situación pacífica, respetado y estimado por todos los vecinos que cultivan con él relaciones proficuas de comercio. Su política está trazada de antemano y su tarea es tal vez más fácil que la nuestra en estas regiones tempestuosas. Pues, como lo ha dicho muy bien un periódico inglés de esta ciudad, Vuestra Excelencia es el Leopoldo de estas regiones, cuyos vapores suben y bajan los ríos interiores, enarbolando la bandera pacífica del comercio.
Impresionante, ¿no? Es como Bartolomé Mitre elogia a su futuro enemigo, al que luego calificará de bárbaro. Bueno, acá lo compara con nada más y nada menos que el rey de Bélgica, que era un modelo de rey moderno y exitoso y expansivo, ¿eh? Bueno, y las cosas irán cambiando, básicamente, como decíamos, independientemente de la causa final, que vamos a hablar ahora, por la incorrección del modelo paraguayo para lo que era la Argentina, lo que era Brasil y particularmente Gran Bretaña, ¿no? Una de las revistas que le pegó duro al mitrismo y que es justamente de esta época, ¿no? Que es El Mosquito, Caricaturizaba muy fuertemente contra la guerra, casi editorializaba con sus dibujos. Y vos recordabas una frase, ¿no?
Del Mosquito. De Stein, y en la tapa.
Gran dibujante, Stein.
¿No? Ah, por favor, antecedente de los Cassioli, de los Brota, de todos.
Efectivamente.
Que decía que los brasileños le habían enseñado a Mitre a tragar amargo y escupir dulce.
Maravilloso.
Tremendo.
Revisar nuestra historia es pensar a futuro.
Un personaje muy olvidado en la historia argentina, un gran caudillo, nada más y nada menos que Felipe Varela, el hombre que se va a levantar en armas en defensa del Paraguay, es decir, en contra de la guerra fratricida, es uno de los que mejor explica las causas de la guerra contra el Paraguay. Vamos a leer este interesantísimo documento donde Felipe Varela explica entonces por qué se produce la guerra con el Paraguay.
La guerra con el Paraguay era un acontecimiento ya calculado, premeditado por el general Mitre. Cuando los ejércitos imperiales, atraídos por él, sin causa alguna, sin pretexto alguno, fueron a dominar la débil República del Uruguay, aliándose al poder rebelde de Flores en guerra civil abierta con el poder de aquella república, comprendió el gobierno del Paraguay que la independencia uruguaya peligraba de un modo serio, que el derecho del más fuerte era la causa de su muerte y que, por consiguiente, las garantías de su propia libertad quedaban a merced del capricho de una potencia más poderosa. Pesaron estas razones en la conciencia del general presidente López de la República Paraguaya y, buscando garantía sólida a la conservación de sus propias instituciones, desenvainó su espada para defender al Uruguay de la dominación brasilera a que Mitre lo había entregado.
Efectivamente, la situación es la siguiente. De alguna manera la alianza ideológica entre Brasil y Argentina deciden terminar con el gobierno blanco de Uruguay, que era un gobierno aliado del Paraguay, básicamente desde Argentina se apoya al golpe dado por Venancio Flores contra el gobierno legítimo de Uruguay, un golpe de Estado. Y entonces López siente que su único aliado ha sido desplazado del poder, el único aliado en la zona, que era el gobierno uruguayo, y por lo tanto decide ir a defender a ese gobierno de aquel golpe de Estado llevado adelante por Brasil y Argentina, encabezado por el general Venancio Flores. Cuando esto pasa, lógicamente López tiene que pasar por territorio argentino, y entonces esto es tomado como una declaración de guerra, y este es el origen final, el causus belli, digamos, de la espantosa guerra del Paraguay. Una guerra que está muy bien definida por Artigas, de alguna manera adelantándose a esto, ¿no? Cuando hablaba de por qué se hostigaba al Paraguay, se lo aislaba. Recordemos que Artigas moría en 1850 en el exilio paraguayo. Dice: no es el Paraguay, es la República Argentina. No es una nueva guerra exterior, es la vieja y conocida guerra civil entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Al Paraguay se lo aisló, digamos, se nos cuenta, la historia oficial nos cuenta el enclaustramiento paraguayo como una especie de acto de voluntad, pero en realidad, de Rosas en adelante, se lo fue bloqueando, la libre navegación de los ríos no existía y el Paraguay fue quedando como una provincia, como un país mediterráneo, encerrado de alguna manera y teniendo que desarrollar una economía más o menos autónoma, frente a dos fuertes potencias como eran claramente Brasil y Argentina. Esta guerra es una guerra terriblemente impopular, una guerra injusta y despareja.
Tan injusta y tan despareja es que Urquiza, que era alguien en Entre Ríos,
¿qué te parece?
Juntó a algunos entrerrianos, creo que un poco más de 1000, que se volvieron cuando se enteraron que la guerra contra Paraguay.
Efectivamente, a Urquiza se le vuelven las tropas. Hay huelgas en Corrientes de los fabricantes de barcos, de los astilleros, para no hacer barcos para pelear contra el Paraguay. La rebelión del Felipe Varela, que como ustedes veían, qué lenguaje usaba Varela y qué bien que escribía Varela, contrariamente a la imagen que se nos quiere dar de bárbaro, ¿no es cierto?, tan difundida por la historia oficial mitrista.
Justamente. Esto será los bárbaros.
Esto será los bárbaros, ¿no? Una gran rebelión contra la guerra, llevada adelante por uno de los últimos montoneros que fue Felipe Varela, efectivamente. Es interesante un documento que publicamos en el libro Mitos 2, ¿no? Donde se extiende un recibo por los grilletes usados para las tropas voluntarias al Paraguay. O sea que nuestros soldados iban engrillados a pelear contra su voluntad, contra el hermano país del Paraguay. Por otro lado, del otro lado había un ejército popular, un pueblo que resistía, un pueblo que estaba evidentemente enfrentando una agresión absoluta, con pocos defensores del otro lado, que uno podría decir claramente Guido Spano, José Hernández y el gran Juan Bautista Alberdi. Vamos a leer un texto de Alberdi sobre esta guerra tan injusta, ¿no?
No es el general López, sino el pueblo, quien tendría que pagar los 100 millones de pesos fuertes que los aliados harían sufragar a ese país por los gastos y perjuicios de la guerra, según lo declaran en el artículo 14 del tratado. Se comprometen los aliados a respetar la independencia y soberanía del Paraguay en el artículo 8, y para probar todo lo que ese respeto tiene de sincero, se arrogan el derecho soberano de quitarle el gobierno que él se ha dado y de imponerle el que agrade a los aliados, en el artículo 6. Los aliados no pretenden ejercer ninguna especie de protectorado en el Paraguay, según el artículo 8, pero ellos se encargan de garantirle su independencia, su soberanía y su integridad territorial, artículo 9, sin que el Paraguay solicite semejante seguridad, ni necesita de ella, pues nadie amenaza sino sus fiadores y sus garantes. El tratado pretendería hacer creer que la guerra es hecha contra el gobierno del general López, pero cabalmente no será este gobierno, sino los gobiernos futuros, creados bajo el influjo de los aliados, los que habrán de firmar los tratados en que se obliguen a entregarles la mitad del suelo de su patria. Son los gobiernos futuros, y no el del general López, los que deben encargarse de entregar los armamentos del Paraguay, sus vapores de guerra, sus depósitos militares, de destruir sus fortificaciones, maestranzas y arsenales militares. La guerra es hecha en nombre de la civilización y tiene por mira la redención del Paraguay, según dicen los aliados. Pero el artículo 3 del protocolo admite que el Paraguay, por vía de redención sin duda, puede ser saqueado y devastado, a cuyo fin da la regla en que debe ser distribuido el botín, es decir, la propiedad privada pillada al enemigo. Y es un tratado que pretende organizar una cruzada de civilización el que consagra ese principio.
El extraordinario texto de Alberdi, que él habla de la triple infamia, ¿no? Está hablando punto por punto del tratado de la triple alianza entre el nuevo gobierno uruguayo, el Brasil y la Argentina contra el Paraguay, llamado el tratado de la triple alianza, que, como decíamos, Alberdi califica de triple infamia. Y va contando muy inteligentemente esos pasos donde dice que Paraguay en ningún momento pidió que le garanticen la independencia y la autonomía, que justamente son ellos los que la amenazan y aparecen aquí como los garantes, ¿no? Y también es interesante ver cómo, aún por las características heroicas de esta guerra, donde peleaban las mujeres, los niños, los ancianos, con lo que tenían, con lo poco que tenían, y cómo la guerra es realmente impresionantemente victoriosa para el Paraguay durante los primeros años. O sea, aquella famosa frase de Mitre que iban a estar en 3 meses en Asunción, hablando soberbiamente, la guerra va a durar 5 años, ¿no es cierto? Es decir, 5 años durísimos, de los cuales casi 4 años o 3 años y medio las victorias corresponden al pueblo paraguayo, y vergonzosamente para estos dos ejércitos tan poderosos hay derrota tras derrota, algunas bochornosas como la de Curupaytí, ¿no es cierto?
Bueno, no hizo lo de Urquiza en Pavón, Francisco Solano López, se dio media vuelta y se fue.
No se retiró justamente, ¿no? Peleó hasta el final, como veremos. Al punto tal llegaba este heroísmo que un propio general mitrista, el general Rivas, habla de cómo era el heroísmo de los paraguayos peleando.
Al traer las canoas al puerto fue cuando todos quedaron espantados de lo que vieron, pues al remover los cuerpos para ver si había heridos, se encontraron con varias mujeres muertas, las que vestían con camisa de soldado, y con estas varias criaturas. Han combatido sin descanso y pasado 5 días sin tomar ninguna clase de alimento, por lo que ya tenían 200 hombres caídos de extenuación. Y aún así, la tropa ha resistido entregarse. Lo que hacen los paraguayos no es fácil que lo haga nadie en el mundo. Oh, señor, toda ponderación es poca para pintar hombres hambrientos. ¡Qué gente! Y aún así, pensaban en pelear y no rendirse.
Bueno, impresionante, ¿no? Dicho por un general mitrista, reconociendo el heroísmo del enemigo, como decían ellos. Y bueno, habíamos dicho que además de Alberdi hay otras personalidades muy importantes que se oponen a la guerra. Uno de ellos es José Hernández, nada más y nada menos que el autor de Martín Fierro, que decía esto sobre la guerra del Paraguay.
El nombre de la democracia, habéis atentado contra ella pretendiendo imponer a otros pueblos nuestros principios. Aunque ellos hablasen en nombre de los beneficios de una civilización que se anuncia con la muerte y la destrucción. En nombre de la independencia, habéis conspirado contra la independencia de un pueblo. ¿Cómo puede llamarse guerra de regeneración para el Paraguay la que estamos sustentando, arrebatando palmo a palmo el territorio y pasando adelante solo sobre los cadáveres de sus defensores?
Esto decía el autor de Martín Fierro, el gran José Hernández, sobre la guerra del Paraguay. Bueno, vamos a una pausa y continuamos enseguida aquí en Historias de Nuestra Historia.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de Nuestra Historia.